desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a invitarles que por respeto a la Palabra del Señor, nosotros nos pongamos en pie. Voy a meditar brevemente en este tema que le he titulado Sufridas, pero Bendecidas. La página es... La página en las Biblias que acabamos de regalarles a todos ustedes es la página 686. Pero en las Biblias nuestras, tradicionales, Reina Valera, es en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Voy a dar lectura, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. La página es la 686. 686. Voy a lectura del 3 al 4 y en el versículo 5 lo hacemos todo. Gaby, me dio mucho gusto verte. Gaby, I'm so happy to see you here tonight. Very good. Did you see your mom? I mean, I think you follow your mom on Facebook and our Facebook. How many souls, how many times she serves to the Lord. I thank you so much. I commend you. And Rafita, believe me, I'm so happy for you to bring your mom over. Okay, thank you so much for being here tonight. Muy bien. ¿Qué fue lo que dije? Ni me acuerdo. Sonó bonito, ¿verdad? Pero no sé si me entendieron ellos. Ahí, ¿qué fue lo que les dije? 3, 4 leo yo y en el 5 lo leemos todos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, todos en el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre, yo levanto mi mano delante de tu presencia con tu palabra, y quiero agradecerte por esta noche importante, especial en la vida de nuestra iglesia. Algunas 2, 3 hermanas no están por razones de salud, pero todavía las tenemos con vida. Y quiero pedirte por la hermana Zabaleta, y quiero rogarte por nuestra hermana Alvear, y rogarte, Señor, porque bendigas a las hermanas que vinieron esta noche, que hicieron un esfuerzo. Gracias. Háblanos al corazón. No quiero abrir heridas, solamente quiero pedirte que con tu palabra se puedan sanar aquellas profundas heridas y huellas que la vida les ha dejado a ellas. Háblanos a nuestras vidas, que tu palabra no regrese a ti vacía, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, que es el libro número 55 de la Biblia, y que fue escrito prácticamente en el año 67 después de Cristo, 3 años antes de la destrucción de Jerusalén por el generalísimo Tito, y un año o meses antes de que Nerón decapitara o le quitara la cabeza a Pablo por predicar el Evangelio. Se considera que la segunda carta a Timoteo es oficialmente la última escrita en el orden canónico, que como nosotros lo tenemos, y en el orden cronológico, prácticamente fue pues el orden que se llevaba. En el orden canónico que tenemos nosotros es la de Tito, y luego está Filemón, pero en el orden cronológico, la carta oficialmente escrita por el apóstol Pablo, y no se da ninguna evidencia que se haya escrito otra más, es esta. Se considera que esta fue la carta por la cual el más grande exponente de Biblia, la persona que fue usada por Dios de una forma maravillosa, toma el tiempo antes de su muerte desde la cárcel, escribir una carta para animar, levantar el estamina, para motivar a un joven predicador que en pocos meses se quedaría al frente de una iglesia que estaba siendo atacada, que estaba siendo perseguida y que había momentos de convulsión. El tema era eso, instruir a su discípulo, a su hijo amado en la fe. Lo llama el apóstol Pablo con cierto atrevimiento, o no es que se haya usurpado prácticamente una propiedad, porque no aparece en la Biblia la figura paterna del papá de Timoteo. Hoy, Sonia escuchó algo cuando yo me acerqué a esta criaturita, el chamito que estaba por acá hoy, y que me dijo, ustedes no lo oyeron, pero le di el micrófono, donde me dijo, lo quiero mucho, pastor, en un día. Habló con la licenciada yo después de esto, y es que dice, el papá de él murió hace muchos años. Entonces, él no conocía una figura paterna. Aquí me ha tocado a mí, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuando prediqué aquel sermón sobre José? Y teníamos a un chico hondureño, a quien yo usé acá, cuando le dije que ahora, y después empecé a hablar sobre José de Egipto y luego la explicación de Mefiboset, que dice que se iba a estar sentado a la mesa del rey siempre. Ese muchacho hondureño que estuvo acá conmigo, cuando me abrazó me dijo, pastor, me dijo, ¿le puedo decir algo? Yo nunca recibí un abrazo de mi padre. Si algún día en la vida, este ministerio que va para largo, el ministerio Golán, llegara a quedarse en los anales de la historia, yo creo que nunca voy a escribir un libro, porque no soy escritor, pero tengo memorias, tengo historias, tengo anécdotas de las cuales han quedado grabadas muy profundas en mi corazón. Entonces, estando en la cárcel, el apóstol San Pablo escribe esta carta a Timoteo, este jovencito, que él mismo había ganado para Cristo, y se considera que esta carta a Timoteo es la carta más triste de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque fue en un momento donde el apóstol Pablo tuvo la sagacidad y tuvo la habilidad y tuvo la osadía de poder mencionar con nombre a cada una de las personas que algún día se habían dicho que eran sus amigos y que ahora los habían abandonado. Más adelantito, Nerón sale, lo decapita, y ahí empieza la historia de la carta. Pero el tema, dentro de los temas importantes, o dentro de los temas pilares de la escritura, es que se menciona el nombre de dos damas. Se menciona el nombre de Eunice y de Loida, que son prácticamente la madre, la abuela, la madre de Timoteo. El contexto histórico nos habla a nosotros de que este muchacho, Timoteo, nunca tuvo una participación religiosa, nunca tuvo una participación cristiana, nunca tuvo una participación con las cosas de Dios, habiendo sido inducido o llevado por su padre a la iglesia, sino que toda la vida, las cosas que escuchó de Dios, toda la vida las cosas que supo de Dios, toda la vida las cosas que conoció de Dios, las conoció por su abuela y por su mamá. Esas dos mujeres, por la forma tan importante y por la participación y por la contribución al Evangelio y a la historia de la iglesia en el cristianismo, estas mujeres merecían tener un espacio, merecían tener un lugar para que se mencionara. Yo hago una pregunta porque hoy que celebramos nosotros las perlas de la West. Sé que la mayoría de ustedes, y si le pregunto a cada una de ustedes, ¿cuál sería, después de los años vividos, a estas alturas del partido, después de que está viviendo usted en el ocaso de su vida, donde sus ojos ya se están apagando y su corazón está empezando a dejar de palpitar tan rápido como lo hizo en los años de su mocedad de 12 o de su juventud, ¿cuál sería su petición? La mayoría diría, por mi hija, por mi hijo, por el matrimonio de mi hijo, por el matrimonio de mi hija, por los vicios de mi hijo, por las cosas que sea. Yo estoy seguro que de las 38, 40 que pasaron en esta noche, el 99% tiene una petición acerca de su familia. Y se va a morir con esa petición en su corazón. Y se va a morir con ese anhelo en su corazón. Pero además de esto, porque quiero que ustedes se den cuenta que ustedes están siendo las maestras de la segunda generación y de la tercera generación, que en este aspecto serían los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Pregunto, ¿qué van a heredar de ustedes sus hijos o sus hijas? ¿Los ojos? Yo, por ejemplo, aquí, que no se me pongan celosas, porque yo sé que ya les agarra a ustedes también eso. La mujer de los ojos más lindos en esta iglesia se llama Esther Domínguez. y tiene un hijo que heredó tus ojos, ¿verdad? Tu carácter no, ¿verdad? No, solo los ojos. Va, está bueno, qué bueno. La mujer del pelo más lindo no está, lastimosamente, no la veo, la hermana Macías. Y la segunda en ese lugar es la hermana María Elena. La mujer más tierna que yo he podido conocer, ese cariñito, y que por eso, discúlpeme a sus hijas, a la hermana Rosy Saldaña y a Lila, la mujer más tierna, la voz más dulce, ha sido su mamá. Y no sé si por ser su pastor, pero creo que nos hicimos mucho más el uno para con el otro. Desde aquellos entonces, y no se me olvida, Lila, cuando se perdió tu papá, cuando por alguna razón de su demencia senil se perdió el esposo de la hermana. Entonces llamaron a la policía y llamaron aquí y allá, y que cerraron los puentes por si se iba a Matamoros, porque se iba allá a cobrar el cheque, ¿verdad? Se iba allá y le daban como 800 pesos y regresaba debiendo, porque se gastaba con el barbero, con el de allá, y allá gastaba todo el dinero, ¿verdad? Entonces, pero ya en esos de esos días, de su lapsus, se perdió. Y yo no estaba acá. Quiero que oiga bien esto, hermano Tony Zaguirre. No estaba acá. Yo me lo comentaron y le dije, agarrás el ven de la iglesia a mi esposa y te vas a agarrar toda la Elizabeth y luego la Washington y luego la Tyler y luego la Taylor y luego la Adams y vas a dar vuelta por todo el centro. Dicho y hecho, el hermano reconoció los logos de la iglesia, el ven de la iglesia y el rótulo de la iglesia, y así fue como apareció el hermano. Y de ahí creo que nació más cariño que ese. Y de ahí creo que nació esa más ternura en esta dama. Todas tienen una historia. Todas tienen, para mí, tienen algo importante. Porque les aprecio muchísimo. Y han ocupado el lugar de mi madre. Aunque a algunas se les ha pasado la mano, como la hermana Vera, que ya se cree más que mi mamá, ¿verdad? Así que, y la hermana Barrios. Discúlpenme si no menciono a los demás, pero sé que todas ustedes ocupan un lugar muy importante. El día que murió mi madre, jamás olvidaré que la hermana Rita Quilantán me dio el abrazo que yo más necesitaba. Mi madre murió hace 3 años allá en Guatemala. Yo estaba aquí atendiendo a migrantes y recibo la noticia que mi madre murió. Y el abrazo más tierno, más necesitado en mi vida, me lo dio esa dama. Cada una de ustedes juega un papel importante en mi vida. Y si en mi vida ustedes juegan ese papel, se imagina el papel que ustedes juegan con sus hijos y con sus nietos. ¿Pero qué van a heredar sus hijos de ustedes? ¿Sus ojos, su carácter, su tono de voz, su timbre? ¿Qué fue lo que hicieron estas mujeres? Dame el primer punto y luego la primera figura. Mire esto, no hay papá, era griego, no conocía a Dios. Y les voy a decir esto a los muchachos que están acá. La mayoría de nosotros nos criamos con nuestra mamá o con nuestros abuelos. Yo me quedé prácticamente huérfano de padre cuando tenía 12 años. Pero yo jamás en la vida vi caminar a mi papá. Porque por su alcoholismo y por sus enfermedades, él toda la vida vivió postrado. Entonces la figura paterna que yo tengo es de mi abuelo. Pero prácticamente yo me crié, a mí mi mamá me reventó la espalda. Mi abuela nunca me pegó. ¿Por qué será, hermanas? Alcahuetas, ¿verdad? Así que, ¿pero qué hicieron estas mujeres? Se imagina usted, no estaba el papá de Timoteo, un hombre griego, solamente estaba su abuela y su mamá. ¿Qué fue lo que hicieron estas mujeres con este muchacho? Dame la escritura, en Proverbios 1:7, vea lo que dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ah, ¿qué fue lo primero que le enseñaron estas dos mujeres? Su abuela y su mamá, Loida y Eunice, le enseñaron a temer a Dios. Le voy a decir algo. Es mejor que saber temer a Dios. Es mejor que enseñarle a nuestros hijos a saberse comportar en público. No se ponen los codos sobre la mesa para comer. No se mastica así. No se toma así el café. Yo no sé, Yo sé que en algunos países, ¿se ha dado cuenta usted la costumbre de los chinos para comer o para tomar la sopa o el café o el té? Para nosotros es grotesco. Nosotros nos llevamos la sopa a la boca. Ellos no, ellos agachan toda su cabeza al plato y aquí, pa, 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 y le empiezan a dar. Y para nosotros es grotesco. Ellos vienen y agarran la sopa y... diría uno aquí, uy, qué grotesco, ¿verdad? Son cosas de cultura. Hay gente, por ejemplo, no sé, hay países en donde el pan no se moja en el café, porque es mala educación. Se le da un bocado al pan y se toma un sorbo de café sin hacer ruido. Una vez le preguntaron a un señor, ¿y usted por qué moja en el pan en el café? ¿Y usted qué le importa? Le dijo el señor, ¿verdad? Así que, bíblicamente, ¿verdad? ¿Y usted qué le importa? Porque hay gente, le digo esto, porque hay gente que se empieza a dar cuenta cómo hace aquel, qué es lo otro, qué hizo, qué no hizo, si dijo aquí, si dijo no allá. Le enseñaron a temer a Dios. Y es mejor temer a Dios que saberse comportar en público. Es mejor temer a Dios que saberse comportar en la mesa al comer. Es mejor temer a Dios que saber demostrar los buenos gustos de la vida. ¿Por qué? Porque el temer a Dios es el principio de la sabiduría. Ante la ausencia, ante, no digo la indiferencia, sino que la cultura y la religión del papá de Timoteo no era la misma. Ha de haber sido criticadas esta muchacha Eunice, su abuela Loida, de cómo es eso, y cómo es hecho que esta muchacha creyente se casó con un inconverso. ¿Sabe usted que esos son términos que se tocan en teología? ¿Sabe que hay personas que son tan legalistas que critican a Timoteo, al papá de Timoteo, y que critican a saber que le enseñaron al muchacho que esta muchacha o la señora, porque se casó con un inconverso, se casó con un griego? La gente que le quiere encontrar el lado oscuro a las cosas blancas. El temor a Dios es el principio a la sabiduría. Y estas dos mujeres lo hicieron por muchos años, solas, a pesar de la ausencia de su padre. Entré en un tema que pedí disculpas después cuando esta jovencita me comentó de su vida. Y le dije, te pido perdón por tocar temas muy sensibles. Entonces estaba yo en la computadora viendo y haciendo los rasgos y arreglando las cositas del sermón de esta noche, y sin ella saber de que ese sermón ya yo lo tenía escrito, y sin yo saber que yo la iba a conocer en uno de estos días, empecé a preguntar. Me dice, ¿y le mandaste las fotos a tu papá, a tu mamá? Y las primeras veces que sí, sí, ya las mandé. ¿Y le mandaste las fotos a tu papá? Pues, sí, sí, ya las mandé. Pero ya como a la tercera y cuarta, ya, ay, qué molesta este pastor, ¿verdad? Tanta pregunta, ¿verdad? ¿Qué le importa también, verdad, al pastor, si se la mandé o no se la mandé? Entonces me dice, mi papá murió, mi abuela también. Yo soy el hombre de la casa, por eso me vine para acá. Ups, esa jovencita tiene una personalidad muy linda, es atractiva, tiene algo especial, tiene que el Señor a saber a dónde le va a llevar, cómo lo va a usar, pero se quedan en la mente, ¿no? Las cosas que tus abuelos, las cosas que tus padres te enseñaron. Además de enseñarle a temer a Dios, vea lo que hicieron. Le enseñaron a amar a Dios. La mayoría de nosotros, que venimos de Sudamérica, de Centroamérica, por cosas que son así, el papá, y chamo, debes de sentirte orgulloso de tu padre. Las palabras en público, las lágrimas de tu papá no son show, no es un exhibicionismo. Él lamenta mucho haber tenido que involucrarlos a ustedes y sacarlos y pasar por este infierno de 4 meses y medio desde salir de su país. A la postre, vas a agradecerle a tu papá. La jovencita que está acá, mis recomendaciones a ustedes, métanse a aprender inglés, computación, pórtense bien, no se metan en problemas, vayan a trabajar cuando les tengo. Apoyen a los que se quedaron allá. Yo les digo a los muchachos que vienen, ya, muchachos, epa, muchachos, epa, ya, ya se acabó la parranda, el amanecedero, ya se acabó la charanga, ya se acabó la rumba, vengan a trabajar, ya no más polares, ya no más esto, ahora a trabajar, a hacer dinerito y a mandar los chavos para allá, para Venezuela, los lempiras para Honduras, los quetzales para Guatemala. Y estas dos mujeres lo hicieron solitas. Que no se te olvide, en público, lo que dijo tu papá hoy. Después de 2, 3 años, vas a tener que revertir esto. Y vas a decirle, papi, gracias por el sacrificio que hizo de habernos traído. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que también en ti. Estas dos mujeres solas, sin su papá, le enseñaron a temer a Dios y le enseñaron a amar a Dios por sobre todas las cosas. Es mejor amar a Dios que cualquier ser humano, se lo digo por experiencia y con el conocimiento de causa, ¿sabes? Es mejor que inclusive amar a la patria. Hay personas que son capaces, y mis respetos y mis saludos a todos que son veteranos y que han luchado y que han dado la vida por la patria, pero no la dan por Dios, hombre. Se sienten más orgullosos de llevar el uniforme de las Fuerzas Armadas de la República de no sé dónde que llevar una Biblia en su mano. Se sienten más orgullosos de llevar no sé cuántos galones o de cuántas estrellas acá en sus pechos de los uniformes militares que llevar el sticker de su iglesia en el vehículo. Lo digo por decir nada más. Cosas que a uno de niños se le salen. Le enseñaron a amar a Dios. Amar a Dios es mejor que amar a cualquier ser humano. Amar a Dios es mejor que amar a la patria. Amar a Dios es mejor que amarse a sí mismo. Amar a Dios es mejor que amar aquellos deleites temporales de la vida. Y todo eso, estas dos mujeres lo hicieron solo. Solitas. Pero hicieron una cosa. Y con esto quiero empezar a terminar. Me quedan 5 minutos y si soy buena gente, 4:59 segundos. Le enseñaron a servir a Dios. Dame la cita, por favor, ahí. Ve esto qué interesante. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. La abuela y la mamá, solitas, le enseñaron a Timoteo a temer a Dios. Le enseñaron a Timoteo a amar a Dios. Pero le enseñaron a Timoteo una cosa que cambió la historia del cristianismo. Es servir a Dios. Esta figura para mí es muy expresiva. Dame, Silvia, la figura. Tenemos por ahí. ¿Se recuerda aquel chamito, aquel chamaquito, aquel patojito, aquel cipote, aquel huerquito que su mamá le enseñó hace tantos años? Ahora este muchacho, ahora este ya es un muchacho. Ahora tuvo que cortar el cordón umbilical que le une a su mamá y a su abuela. Y tiene que cortar el cordón umbilical que le une con su patria, para irse de ahí y ser un predicador del Evangelio. Solamente los que son pastores, misioneros, como el testimonio que ustedes escucharon del pastor Iván Ramírez, que vino la semana pasada acá, en donde están juntamente llevándose a sus hijos a Israel, dejando la comodidad de su casa, dejando la comodidad de su patria, dejando la bendición de su iglesia. Solamente los que entendemos y hablamos ese idioma sabemos lo que es dejar a la familia por servir a los hermanos. Quiero aprovechar este momento. Está muriendo literalmente la cuñada de mi esposa en Bakersfield, California, de cáncer, jovencita, 42, 43 años de edad. La que le sigue a esta muerte es la mamá de mi esposa. Yo entiendo, mire, yo los comprendo, yo sé. A mí me habían avisado con tiempo de que mi mamá iba a morir. Aquí estaba yo, el día de la muerte. No me puse de acuerdo, las líneas aéreas no me daban el vuelo. Yo llegué, oiga esto, 45 minutos antes de enterrar a mi mamá. Y no me hubiera dolido llegar tarde. Hay algunas veces que tenemos que poner las cosas en su lugar. Hemos aprendido esto, que el hombre que tiene prioridades en la vida no toma decisiones. El amor por Dios está por encima de todo y de todos. Ahora este muchacho aprendió bien. They taught them well. Esas dos mujeres solitas le enseñaron bastante bien. Le enseñaron a temer a Dios. Le enseñaron a amar a Dios. Y le enseñaron a servir a Dios. Ahora ese hombre se va de la casa, ese joven, porque él entendió que es mejor servir a Dios que a los hombres. Es mejor servir a Dios que a sí mismo. Y es mejor que servir a personas, entre comillas, importantes. Hay gente que son, yo lo viví en Guatemala esto, que son leales, dan la vida porque son el guardaespaldas del diputado, porque son el guardaespaldas del alcalde, del regidor, y están la... ¿Se imagina usted la, eso es? Dar la vida literalmente por tu jefe. Y algunos de nosotros que no hemos aprendido todavía a dar la vida, no damos ni la hora, no damos ni el tiempo, mucho menos que daremos la vida por Dios. A ustedes, las perras de la hueste, es mi oración, es mi deseo que ustedes estén aquí, aunque no esté yo. Aunque yo no esté acá, que esto quede de una forma perpetua, el poder celebrar la vida de todas estas maravillosas que son su mamá y son también su abuela. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por habernos traído. Muchas gracias por ver la alegría, el regocijo, ver la elegancia de estas damas novenarias, octogenarias, de estas damitas con dolores, con riumas, con tristezas, con cargas, con enfermedades. Pero aquí estuvieron. Bendícelas, cuídalas y dale los años que tú quieras o los que ya has considerado darles de vida. El otro año, si tú nos lo permites, aunque yo no esté aquí, deseara de todo corazón que todas las que esta noche y muchas más pudieran pasar. Algunos nos hemos recordado las enseñanzas de mamá y de la abuela y damos gracias porque lamentablemente no pudimos aprender estas cosas de nuestros padres por su irresponsabilidad o por cosas que el destino ya traía. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Este es el momento más importante. Si usted está acá con nosotros y todavía no le ha entregado su corazón, sea primera vez o segunda vez, o las veces que haya venido, pero si usted todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, esta noche es la noche que Dios tiene preparada para que usted tome la decisión más importante de toda su existencia. Con su rostro inclinado, sus ojitos cerrados. Mientras nadie le ve, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, yo te abro mi corazón en esta noche y te recibo a partir de hoy para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. No sé si con este mensaje algunos de ustedes se recordaron de la ternura, del cariño, de la alcahuetería de las abuelas. Nadie hacía las caraotas o los frijoles mejor que la abuela. Nadie hacía mejor las tortillas. Nadie hacía mejor el caldo y la sopa que la abuela. Pero nadie nos quiso tanto y nos amó tanto como la abuela. Padre, gracias. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, con sus ojitos cerrados, ahí donde se encuentra. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, Le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Dios te bendiga, mi amor. Dios bendiga, 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 Dios bendiga. Allá atrás pueden bajar su manita. Gracias. En inglés se diría, it was worth it. En español es, valió la pena. Un culto como este. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.